Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 17 minutos de la mañana del martes 12 de diciembre, 12 del 12, Día Mundial de la Neutralidad.
No soy de aquí, ni soy de allá.
Es también el día de cumplir las promesas.
Júrame.
Es el día también de felicitar a los corentinos, a los espiridiones, a los epimaquios, a los balaricos y a las amonarias, que son los que celebran hoy su santo. Y es también el Día Internacional del Lince Ibérico.
El más hermoso de nuestros mamíferos de presa, el lince. Podríamos llamarle la última fiera de España. El gran gato acaba de dejar el lugar secreto donde ha pasado parte de la noche. Desciende siguiendo su campeo hacia la umbría, donde tratará de dar alcance a sus presas más frecuentes.
Bueno, qué bien lo contaba. Siempre Félix Rodríguez de la Fuente. Bueno, precisamente del lince ibérico, de cómo es, de cómo vive y de lo que tenemos que hacer o no, si por una de aquellas nos encontramos con uno, es de lo que vamos a hablar hoy con Miguel Higueras, que es el jefe del operativo del Cuerpo de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid. Antes nos ocuparemos de una estafa que cada vez es más frecuente y cuyos daños no se limitan solo a lo económico. Acaba de nacer ANCEME, la primera asociación que agrupa a personas que han sido víctimas de un manipulador o una manipuladora sentimental. Las redes sociales se han convertido en una herramienta que utilizan estos estafadores para establecer una relación sentimental con sus presas y cuya finalidad no es otra que sacarles el dinero. Esto se lo sabe, por desgracia, muy bien Blanca Frías, que es la presidenta y la promotora también de esta Asociación Nacional contra la Estafa con Manipulación Emocional, que estará con nosotros en unos minutos.
Jamás la hiedra y la pared podrían apretarse más.
Y no solamente son la hiedra y la pared, seguro que alguna vez paseando por el campo, en el jardín mismo, nos hemos preguntado si esas plantas trepadoras como la hiedra que se enroscan en los troncos de los árboles son beneficiosas o perjudiciales. ¿Tenemos que dejarlas que crezcan o va a ser mejor para el árbol que las eliminemos? Bueno, pues esta es una de las preguntas a las que hoy va a responder nuestro jardinero Pedro Martín. Y de gestos que muchas veces dicen más que las palabras es de lo que nos habla cada semana nuestro experto en comunicación no verbal, José Luis Martín Ovejero, que hoy nos va a dar algunos buenos consejos para hablar en público sin que la sequedad de boca, el temblor de manos o una sudoración excesiva nos delate. Y comenzamos ya nuestra rueda de reconocimiento que encabeza todas las mañanas Nieves Ortiz con sus efemérides.
Y que nos sitúa hoy, para empezar, en 1913, porque un día como hoy de aquel año se recuperó uno de los cuadros más famosos de la historia, la Mona Lisa. La obra de Leonardo da Vinci llevaba 2 años desaparecida tras ser robada del Museo del Louvre de París por un camarero italiano que confesó al ser detenido que lo hizo por patriotismo. De vuelta a la Pinacoteca francesa, desde 2005 luce protegida por una vitrina y es todo un reclamo turístico. Por cierto que Gioconda significa contenta en italiano, pero su nombre se atribuye a que la modelo que posa mirando con su legendaria sonrisa era la mujer del comerciante Francesco del Giocondo y que se llamaba Lisa, de ahí que su otro título popular sea Mona Lisa o Señora Lisa. También un día como hoy, de 1989, se estrenaba aquí en España la película Átame, de Pedro Almodóvar.
Intenté hablar contigo, pero no me dejaste, así que he tenido que raptarte para que puedas conocerme a fondo. Estoy seguro de que entonces te enamorarás de mí, como yo lo estoy de ti.
largo protagonizado por Antonio Banderas y Victoria Abril, que en el capítulo de anécdotas destaca, por ejemplo, que tuvieron que estar juntos en la cama durante 10 horas seguidas para la escena de sexo que seguramente más se ha tardado en rodar en la historia del cine. Además, más curiosidades, la actriz confesó que cogió un herpes de llevar el esparadrapo en la boca. Con esta peli recibió, Almodóvar, 15 nominaciones a los Goya, pero no se hizo con ninguna estatuilla. En literatura, Juan Ramón Jiménez, autor de Platero y yo, ganó el Nobel en 1956 y Francisco Umbral, el Cervantes, en el 2000, dotado con 15 millones de pesetas. Y esta voz es la de Glenn Medeiros, que en el 90 publicó álbum y este fue su primer single junto a Bobby Brown. Ídolo de adolescentes, tuvo un éxito fugaz. En la actualidad, con 53 años, se encuentra retirado de la música, está casado, es padre de dos niños y ejerce como profe en un instituto de Hawái, profe de historia, allí en su tierra natal. Mira.
Belén, ¿y quién nació también un 12 de diciembre?
Pues mira, también cantante, ¿eh? También actor. Bueno, las dos facetas. Más de 1.300 canciones grabadas y más de 50 películas en las que participó. A él nos referimos como la voz y con ella consiguió 10 Grammys, pero también un Oscar. Por su papel en De aquí a la eternidad, Frank Sinatra, Oscar a mejor actor de reparto, en un momento en el que su carrera estaba algo parada por sus escándalos amorosos, sobre todo. Con el premio consiguió estar de nuevo en primera fila. Pronto había empezado Francis Albert Sinatra a ganarse la vida cantando con 14 años en la taberna de su padre. Nada que ver, no obstante, con lo que conseguiría años después, con la friolera de $1,000,000 al año cuando ni siquiera había cumplido los 30. Mujeres que colapsaban la ciudad para ir a verle actuar, todo eran días de amor y rosas. Esta canción, Strangers in the Night, por cierto, es una de las canciones que más odiaba, pero que cantaba con asiduidad en su repertorio. La peor canción aseguraba que había escuchado en la vida, pero le daba dinero. Y sí, a Frank Sinatra le gustaba llevar un elevado tren de vida con excesos, muchos excesos, y le venía bien. La fama de fiestero le precedía ya por donde fuera. Lo mejor está siempre por llegar, su lema, además del título de esta canción, una de sus favoritas, y de su propio epitafio, el de un fanfarrón y canalla que tuvo relaciones con la mismísima mafia, uno de los artistas más influyentes del siglo XX, que sonó hasta la luna. El mismo día en el que Neil Armstrong pisaba la luna, otro de los astronautas, Buzz Aldrin, la reprodujo desde el radiocassette portátil que se había metido en un bolsillo. Hoy Frank Sinatra habría cumplido 108 años. Estés donde estés, muchas felicidades.
¿Y qué palabra hemos elegido hoy, Clara?
Pues nuestra palabra del día es estafa. El verbo estafar, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, es pedir o sacar dinero o cosas de valor con artificios y engaños y con ánimo de no pagar. Timar, engañar, defraudar, desfalcar, usurpar, trampear, sablear, bolsear, pechar, morder, currar, todo esto son sinónimos que nos sugiere el diccionario. Es una palabra que comenzó a utilizarse en España en el siglo XVI, aunque su origen es italiano. La palabra de origen italiano que da lugar a estafa es estafa, pero con S líquida y con dos Fs, y en realidad esta palabra significa soporte y más específicamente estribo. De hecho, una de las definiciones del diccionario también es esta, estribo del jinete. ¿Y qué tiene que ver esto con el significado primero que nos viene a la cabeza cuando hablamos de estafa? Pues parece ser que el origen es la frase sacar el pie del estribo. Y aquí tenemos dos versiones sobre cómo de aquí establecemos esa relación. Con el engaño, una tiene que ver con prestar el caballo y que no te lo devuelvan.
Vaya.
O sea, perder el pie del estribo, pues porque has dejado el caballo y nunca más lo vas a volver a ver. Y otra con caerte del caballo y sentirte torpe o tonto, estafado, así, un poco en estado de shock.
Bueno.
Por cierto que en esta misma palabra, estafare, da pie, nunca mejor dicho, a la palabra step en inglés, que quiere decir pie. O sea que ahí está toda esa relación.
Step paso.
Así que bueno, todo esto de las estafas tiene que ver con los pies y con los caballos, ¿eh? ¿Qué te parece la etimología?
Me parece bien. Yo siempre que me has prestado el caballo te lo he devuelto.
Es verdad, no tengo ninguna queja.
Vale,
¿eh?
Ahí estamos.
Dejadle el caballo a Ellis con toda confianza que os lo devuelve al poco.
Y de la palabra del día, la frase del día con Inés Cerrato. Inés, buenos días.
Buenos días, Eli. La frase que traigo hoy es: cuando escuches una voz interior que te dice que no puedes pintar, pinta tanto como puedas y verás cómo se callará.
Bueno.
Y es del pintor neerlandés Vincent van Gogh, autor de obras muy, muy conocidas, como por ejemplo La noche estrellada o Los comedores de patatas. Y bueno, la he seleccionado porque creo que siempre hay dentro de nosotros una parte guiada por el miedo, que no nos deja hacer lo que queremos. Pero bueno, al final yo creo que debemos arriesgarnos a todo y bueno, siempre luchar por lo que queremos, porque es mejor arrepentirse de haber hecho algo que no, bueno, quedarse con las ganas.
Quedarse con las ganas. Bueno, afortunadamente Van Gogh escuchó a su voz interior cuando le dijo: pinta unos girasoles, pinta unos girasoles. Pues ahí está. Gracias, Inés. Unidad Móvil Gloria Talavera, ¿hacia dónde vamos hoy?
Buenos días, Eli. Hoy hacemos un llamamiento a la solidaridad. Estamos en Leganés y ha empezado la cuenta atrás para que las 9 personas que viven en una residencia de esta localidad, se llama Mil Diferencias, se queden en la calle. Son pacientes de una enfermedad rara, complicadísima, llamada síndrome de Prader-Willi, que les impide vivir en sus casas, hacer una vida normal. Los problemas de la financiación de esta residencia pionera en España la abocan al cierre en pocos días. Antes te puedes imaginar la desesperación de las familias y de los trabajadores que han conseguido cosas muy importantes que enseguida vamos a conocer. Como decimos, es la situación muy complicada y esta mañana más que nunca pedimos a los que nos escuchen su solidaridad.
Sergio Martín Romo, ratito de oyente.
Hoy el restaurante más curioso. ¿Dónde has estado? ¿Comiendo, cenando, merendando o simplemente fuises al baño?
Bueno, también puede ser. Sí, sí. Claro.
Quizá fue aquel en el que los camareros te cantaban el menú del día rapeando y los postres caseros a ritmo de reggaetón. Fue aquel al que te invitaron que junto con los cubiertos resulta que había una lupa para que pudieses observar bien todos los matices del chef.
Ah, creía que ver la cantidad de la ración.
También puede ser, también puede ser. Sin duda fue aquel en el que te sentabas en unas sillas a modo de inodoros. Vamos, que comiste sentado en un váter.
¡Oh!
628-091-117, el número de nuestro WhatsApp del Telegram para recibir vuestros mensajes escritos o vuestras notas de voz.
Bueno, luego contamos a qué viene el tema. Gracias, Sergio. Ya estamos, sin ver.
Hombre, a ver, hoy es niebla, ¿no? ¿Hay niebla?
Mucha.
¿No veo nada?
Mucha, mucha.
Así que bueno, no hemos puesto una foto con niebla. Podríamos, ¿eh?
Pues sí.
No veo nada, Carlos. No veo nada.
Pero hoy tenemos nuestra cuota del microscopio electrónico de barrido.
Hay que amortizar.
Hombre, esto gasta mucha batería y hay que gastar. Podría haber dicho que es una foto de un planeta.
Rarísimo, pero cierto.
Parece un planeta.
Sí.
Una cosa muy rara.
Sí.
Pero es parte de un objeto que usamos, bueno, cotidianamente.
Ah, bueno.
Más o menos. Puede ser la punta de un bolígrafo, es una parte de una servilleta estampada o un bastoncillo de algodón.
Pues chico, nada de eso.
Voy a necesitar gafas.
No hay más opciones, ¿no?
No.
Porque esto tiene una...
Podría haber puesto una bayeta de limpiar, ¿no? Pero no.
Bueno.
Es una de estas tres cosas. La punta de un bolígrafo, la parte de una servilleta estampada o un bastoncillo de algodón.
Pues yo
no
ya tengo mi candidato.
Ya lo sé, ya. Pero hasta la 1:05 yo no digo nada. No
haces
digo nada hasta esa hora.
No, porque hasta esa hora los que tenemos que hablar somos demás. A través de nuestra cuenta de X, Twitter, @buenosdiasom, entramos, observamos esta cosa tan rarísima que ha colgado hoy
muy
Carlos.
Muy rara.
Este objeto visto con el microscopio electrónico de barrido.
Sí.
Y decidimos si es una servilleta estampada, una punta de un bolígrafo un bastoncillo de algodón. Votamos y ya está.
A la 1:05 damos el resultado y mientras tanto, pues yo entro por aquí y te voy contando cómo van las votaciones.
Pues me parece muy bien.
Y ahora a salir a la niebla.
Ale, como los gorilas.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Invasión de búhos en la ciudad. Cuando la ciudad duerme, o no, EMT no para. EMT revoluciona su servicio nocturno con una nueva línea circular, ampliación de recorridos y, en fin de semana, un búho cada 15 minutos. EMT, la noche es nuestra. Ayuntamiento de Madrid.
Disfruta de la Navidad en familia con más de 500 pequeños productores de alimentos de Madrid, cuyo esfuerzo y trabajo diario llevan a tu despensa productos de gran calidad y cercanía. Porque en Navidad lo que quieres es celebrar con los tuyos. Hazlo con Alimentos M Producto Certificado. Sabores que despiertan tus sentidos y se convierten en un me gusta. Comunidad de Madrid.
La noche de Champions en Onda Madrid.
Este miércoles se respira ambiente especial en el Metropolitano. Desde las 8:30, en la noche de Champions, el Atlético de Madrid quiere sellar ante la Lazio italiana el primer puesto de grupo.
Síguenos también en la TDT, ondamadrid.es y Radio Player.
Comienza el viaje de la Navidad de Metro de Madrid, con trenes con decoración especial, actuaciones musicales en varias estaciones y nuevos productos en la tienda para regalar a los que más quieras. Como tu vida se mueve, deja que Metro te lleve. Metro de Madrid, Comunidad de Madrid.
¿Puedes transformar el mundo simplemente cambiando tu elección? ¡Absolutamente! Únete a La Corriente, la cooperativa de energía 100% renovable. Sé parte de la ola cooperativa. Teje un futuro sostenible y sé el cambio que nuestra sociedad necesita. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Yo quiero ser como Lolita.
Lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp y Telegram, 628-091-117. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Bueno, pues como contábamos hace unos minutos, acaba de nacer ANFEME, la Asociación Nacional contra la Estafa con Manipulación Emocional, en la que se unen afectados, afectadas también, por supuesto, por estafadores que contactaron con sus víctimas generalmente a través de las redes sociales o a través de aplicaciones y construyeron una falsa relación afectiva con la única finalidad de sacarles dinero. Es un doble sufrimiento el que sufren estas personas, el económico y el emocional. Y ocurre una cosa también que es muy frecuente: no suelen denunciar. Se avergüenzan estas víctimas de haber caído en la trampa de estos estafadores. Esto lo sabe muy bien Blanca Frías, que es la presidenta de ANCEME, de esta Asociación Nacional contra la Estafa con Manipulación Emocional. Blanca, muy buenos días.
Buenos días, Eli, buenos días a todos.
Bueno, por desgracia, tú sabes muy bien de lo que estamos hablando, ¿no?
Exacto, yo fui una de esas víctimas, de las muchas que hay actualmente, y desde el año 2014 estoy luchando sobre este asunto.
Creo que tardaste bastante en denunciar esto, que es algo muy habitual entre los que habéis sido víctimas de este tipo de estafadores, por aquello de que nos da un poquito de vergüenza, ¿no?
Así es, así es. Yo tardé 4 años en silencio, o sea, en contarlo, en atreverme a contarlo, y hasta que tomé la decisión, que fue cuando yo me di cuenta de que no estaba sola, que no era la única víctima. Porque, claro, recordar que en el 2014 todavía no se hablaba de estos, de claro, este tipo de estafas emocionales. Con lo cual, cuando yo me enteré 4 años después, porque vi un programa sobre el famoso Don Juan de Nogueira, fue cuando dije, ostras, y empecé a indagar, y efectivamente me di cuenta que yo no estaba sola, que había más gente.
Claro, es que estos individuos casi siempre son hombres, ¿eh? Hay también mujeres, no vamos a descartar a nadie, pero casi siempre son hombres, suelen ser reincidentes, o sea, no se limitan normalmente a una sola persona, a estafar a una sola persona, sino que han hecho de ello pues una manera de vivir.
Eso es, o sea, normalmente el que lo prueba por primera vez seguramente que repite, porque va a poder observar, primero, lo fácil que le resulta manipular. Eso sí, para eso tienes que ser tener un perfil un poco narcisista, porque no todo el mundo que quiere puede. Me explico, tienes que tener como el denominador común que tienen todo este tipo de individuos o individuas, que suelen ser narcisistas, falta de escrúpulos, falta de empatía, una capacidad de la palabra tremenda, de embaucar, con lo cual, efectivamente, cada uno de estos personajes suelen tener y arrastrar a bastantes víctimas. Así es.
Bueno, estafadores de este tipo yo creo que ha habido toda la vida, lo que pasa es que ahora, Blanca, con las redes sociales, es que lo tienen, como diría el otro, a huevo, ¿no? En tu caso, ¿cómo fue exactamente? Lo digo para que si alguien nos está escuchando y ha pasado por una situación parecida, que sepa exactamente a qué es lo que se enfrenta.
Mira, yo con mi caso voy a describir las dos primeras fases, que son las más importantes, para que uno pueda detectar si le está pasando, ¿vale? Con mi caso particular voy a hablar de esas fases. Yo fui contactada por una red de citas, muy conocida, en la cual yo había tenido ya relaciones y parejas de esa página, o sea que realmente sí que sale el amor de esas páginas. Lo que pasa es que hay personas que están utilizando muy mal esas páginas y con muy malos fines. Es el caso de mi estafador. Él se puso en contacto conmigo. Ellos lo que hacen, y cuando hablo de ellos voy a hablar en plan genérico, lo que hacen es primero la fase de detección de los perfiles que les pueden encajar para poder manipular, y eso lo hacen porque nosotros en la red, sin quererlo, volcamos mucha información de cómo vivimos, si tenemos un poder adquisitivo X, en qué situación vital o qué vulnerabilidad podamos tener en ese momento y tal. Entonces, una vez que nos detectan, ya empiezan con la fase de enamoramiento, ¿vale? Y esa fase, o sea, cuando uno se encuentre que de la noche a la mañana alguien le ha contactado por una red y le pasa a su WhatsApp rápidamente para tener un contacto y un control directo, porque lo que hacen es eso, es manipularte y controlarte. Están en esa primera fase, que es la de bombardeo amoroso, pues es un desmesurado el amor, qué suerte que nos hayamos conocido, es que nunca he encontrado una persona tan igual que yo. Lo que hacen es mimetizarte, es mostrarte lo que tú quieres ver porque tú se lo has dicho sin darte cuenta.
Claro.
Exacto. Y entonces, durante esa primera fase, bueno, pues antes de pasar a la segunda, lo que hacen es empezar a soltar ya sus píldoras para preparar la fase importante, que es la del engaño. pero la fase de captación es muy importante, porque si no lo consiguen, pasan de ti. Es decir, si durante la primera fase de enamoramiento consiguen engancharte y empleando incluso herramientas de miedo, por ejemplo, en mi caso, me bloqueaba por tonterías, luego me desbloqueaba, lo que hacía era crear en mí el miedo a perderle, con lo cual, en cierta medida, te están como diciendo, o entras por aquí o no me vuelves a ver. Entonces ya entra en la fase del engaño, y en mi caso concreto fue, me estuvo contando en esa fase de bombardeo, me estuvo contando que él era empresario, que había enviado, se dedicaba a la exportación de aceite de oliva, y que había enviado un camión a Rusia. Y ya en la fase de engaño me dice que ese camión lo tienen retenido en la aduana con Rusia. Recordemos que era el año 2014, sí, cuando estalló todo lo de Crimea, con lo cual a mí me encajó que era posible, o sea, que estuviera el camión retenido, un camión que cada día que estuviera en aduana le costaba dinero y que necesitaba mi ayuda. Y ahí fue cuando yo le di los primeros 3.000 euros. Sí.
Bueno, en total, ¿cuánto te estafó, Blanca?
7.000.
Bueno, que es muy poco.
No es mucho, exactamente. No es mucho comparado con lo que está pasando.
Claro, porque de entrada, ¿cuánta gente formáis parte ya de esta asociación?
Pues mira, vamos a un ritmo que de un día para otro cambia. Ayer, en un solo día, duplicamos. Ahora mismo estamos ya, recordemos que es una asociación que acaba de nacer.
Sí.
Realmente se ha hecho pública el domingo.
Sí.
Y llevamos ya cerca de los 50 y tantos.
Que no está mal, ¿eh?
No, en absoluto.
¿Quién es la persona a la que han estafado más dinero? O sea, no te pido el nombre,
sí,
sino
no,
cuánto no dinero le han estafado y si era hombre o mujer.
Hombre, 450.000 euros.
O sea, a un hombre le han robado 450.000 euros.
Sí, por la estafa nigeriana.
Ya, en fin, que estamos viendo un fenómeno que va increciendo, como decimos. Hay más mujeres que hombres, decía yo. Lo que no sé es si eso corresponde a la realidad, Blanca. Es decir, ¿hay más mujeres estafadas que hombres o es que a los hombres todavía les da más vergüenza que a las mujeres denunciar o reconocerlo?
Eso último que has dicho, Eli. La realidad no corresponde con... O sea, lo que se ve no se corresponde con la realidad. Hay muchísimos más hombres de los que se saben. De hecho, por la experiencia que tenemos en cuanto a número de asociados, podemos decir que un 30% son hombres. Uno de los principales problemas que se tiene es que la víctima, cuando se da cuenta, lo calla, le inundan un montón de emociones destructivas, y una de ellas es el silencio, la vergüenza, la culpa, y no lo cuentan ni piden ayuda, y los menos van al psicólogo y lo callan. Pues imagínate si lo que estamos viendo es por carácter que tenemos las mujeres, pues quizás somos un poquito más atrevidas en ese sentido, y por todo lo que hemos sufrido en nuestro pasado y tal, somos más reivindicativas, pues quizás parezca que somos más mujeres, pero no. Hay muchos hombres, con lo cual hay estafadoras, igual de malas que estafadores.
Claro que sí. También supongo que habrá un cierto sentimiento, Blanca, de que para qué vas a contar nada si poco se va a poder hacer. Es decir, quien da dinero a uno de estos estafadores o estafadoras lo hace voluntariamente. Con lo cual me imagino que la sensación que se le queda a uno es, bueno, ¿yo para qué voy a denunciar esto si no voy a poder demostrar que me han estafado porque yo le he dado el dinero porque he querido?
Bueno, realmente no se ha hecho ninguna entrega voluntaria, porque todo ha sido hecho bajo una manipulación que si tuvieras y con mentiras, o sea, si a ti te ponen los datos reales y no te cuentan esas mentiras, en ningún momento tú has actuado libremente, porque además te han manipulado, han utilizado el para, en este caso, no perder a alguien, que entres en el aro, con lo cual estás condicionada porque te ha manipulado esos sentimientos, esas emociones. No ha sido voluntario, ha sido bajo la actuación de una manipulación en toda regla.
Blanca, ¿normalmente se conoce al estafador o a la estafadora personalmente? En tu caso, por ejemplo, ¿llegaste a conocer a este italiano que te robó 7.000 euros?
Pues normalmente no se conocen porque además muchos de ellos utilizan perfiles falsos, o sea, roban la identidad de otros. En mi caso concreto, pues quizás fue porque fue el año 2014 y era todavía el principio, pues en este caso este señor, por llamarlo de alguna manera, era él real con su nombre y apellidos reales. Yo sí que le conocí 2 días, en los 2 meses que duró mi proceso. Le conocí 2 días, pero yo ya le había entregado los 3.000 euros antes de conocerle.
Que eso debe ser bastante habitual, ¿no? ¿En qué momento hay que empezar a sospechar de que la persona con la que estamos entablando una relación sentimental realmente va con otras intenciones?
Bueno, cuando, sobre todo, él pone bastante, él o ella pone bastantes obstáculos en el hecho de o conoceros por primera vez o repetir el haberos conocido. Siempre tiene problemas. O sea, cuando el primer problema con por el que tú haces el primer desembolso, pues te lo pone en una cantidad. Si tú pasas esa cantidad, el siguiente, asegúrate, te aseguro que va a ser superior a la primera. Él va a ir probando hasta, o sea, hasta dónde puede llegar contigo. Entonces le surgen problemas nuevos y así constantemente. Con lo cual dices, a ver, un problema puede tener uno, pero que sea un imán para los problemas, pues no es habitual, y que sea yo la única persona en el mundo que me acaba de conocer que le pueda ayudar.
Claro, lo que pasa es que juegan con eso, precisamente con los sentimientos, con el enamoramiento que te hace ser ciego en muchísimas situaciones. Por lo tanto, mucho cuidado cuando la persona que hemos conocido a través de redes sociales o de una aplicación de estas, que se utilizan para esto, para conocer gente, empieza a pedirnos dinero, aunque sean cantidades muy pequeñas, porque supongo que así de golpe no entrarán pidiéndote 10.000 euros, empiezan con cantidades más chiquitas. Y luego, bueno, pues a medida, como tú dices, Blanca, a medida que van viendo que cuela, pues se van haciendo más fuerte. Bueno, ¿qué ventajas tiene, Blanca, pertenecer a vuestra asociación, a ANSEME?
Vale, la principal ventaja es el poder unir nuestras fuerzas, unir nuestras voces para provocar un cambio legislativo. Porque, como bien decías al principio, aquí están ocurriendo cosas. Los medios hacen eco cada día más de nuevos casos, pero dicho por la policía, a nosotros nos ignoran, los casos se archivan, los jueces lo mismo, hasta los servicios sociales, me explico, o sea, nos ignoran. Y esto son palabras de un policía que nos ha escrito a la asociación.
¿Dais apoyo psicológico también o simplemente con el hecho de unirse y de conocerse personas que han pasado por la misma situación? Eso supongo que ya forma parte de una especie de terapia, ¿no? Porque uno dice, bueno, no soy el único idiota del mundo, que me imagino que es la sensación que se te queda.
Exacto. Lo que primero cubrimos es esa primera necesidad vital que tiene una persona estafada, que es la de poder sentirse arropado y entendido y comprendido, poder hablar con alguien que no le está juzgando y sentir ese calor. Estamos todavía en una fase de inicio, pero nuestro propósito, y de hecho ya estamos recibiendo personas que quieren colaborar a título de psicólogos, abogados, tal, con lo cual ese servicio lógicamente se trasladará a todas las víctimas. Hoy por hoy lo estamos haciendo poco a poco, pero sí que existirá esa posibilidad. Lo más importante que puedo decir es que nuestra idea última sí que es el poder crear como grupos locales para que las personas de cada localidad pues puedan participar, conocerse, hablar, desahogarse, y lógicamente todos los servicios que se vayan añadiendo vía colaboración voluntaria, porque somos una asociación sin fin de lucro, la asociación es gratuita, y lo que buscamos es que quien quiera colaborar activamente le abrimos las puertas, y lo que queremos sobre todo es tener un grupo de gente a quien representar, un colectivo lo suficientemente importante que nos permita abrir todas las puertas necesarias para hacer cambios legislativos y que la estafa emocional esté tipificada y con aumento de penas respecto a la estafa material, que sí que está tipificada en el Código Penal, pero La emocional no. En cuanto metes personas por medio y relaciones que no han existido, el juez te echa para atrás todo.
Efectivamente, hay un doble daño. Está el económico, que, en fin, a la hora de la verdad, hombre, si te estafan 500.000 euros, evidentemente, a ver quién quién levanta la cabeza de esto, ¿no?
Muy fuerte.
Pero muchas veces el daño moral, el daño emocional, es mucho más fuerte que el económico. ¿Cómo nos ponemos en contacto con vosotros, Blanca?
Sí, Eli, pues mira, te agradezco que eso, porque lo iba a decir,
sí.
A través de nuestra web, cuyo nombre es Estafamor, todo junto y con una sola A.
Estafamor, sí.
.com. Mm. Ahí verán las posibilidades de escribirnos con su caso, de asociarse, y bueno, ahí verán colgado en el post, en el blog, pues testimonios y como, bueno, un blog que todavía tiene mucho futuro y mucho campo, pero ahí es donde nos pueden contactar y todas las personas, ya digo, víctimas o no víctimas, porque esto ya al final es un fin social, quiero decir, todo el mundo que quiera apoyar nuestro proyecto para mejorar y sobre todo erradicar este tipo de prácticas fraudulentas para dejar un mundo mejor, pues bienvenido será.
Bueno, Estafamor, con una sola A, .com. Ahí les vamos a encontrar. Blanca Frías, presidenta de ANCEME, de esta Asociación Nacional contra la Estafa con Manipulación Emocional. Muchísimas gracias y enhorabuena, por tu valentía, por haber puesto en marcha esta asociación y por ayudar a mucha gente que a lo mejor nos están escuchando en estos momentos, que han sido víctimas de este tipo de estafa, que están calladas porque dicen, bueno, ¿y qué le voy a hacer yo? Y no lo voy a contar encima para quedar fatal. Bueno, que sepan que tienen un apoyo y que ya hay una asociación nacional que les puede echar una mano. Blanca Frías, lo dicho, un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, Eli, muchas gracias y sobre todo por haceros eco de nuestra asociación. Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
En Barajas.
En Villa de Vallecas.
En Carabanchel. En Centro.
En Villaverde.
En Hortaleza. Bicimad revoluciona tu movilidad en todos los distritos de Madrid. Tienes más de 600 estaciones repartidas en toda la ciudad. Ahora ya son tuyas. Cuídalas. Ayuntamiento de Madrid.
Hoy es el día. Los sábados, a las 7 de la mañana, una visión diferente de los temas de actualidad. Cultura, historia, sanidad, efemérides, seguridad vial, gastronomía, libros, curiosidades y mucho más. Hoy es el día, con Javier Algarra en Onda Madrid.
Dame una manzana y moveré el mundo. Arquímedes hoy sería cooperativista de la OSA. El supermercado con buenos alimentos, buena gente, buenos precios. Tú también puedes cuidarte y cuidar del planeta. Súmate a la OSA. Avenida de Asturias 57, Madrid. Es un consejo de Uncuma, Unión de Cooperativas de Consumidores y Usuarios de Madrid. Campaña cofinanciada por la Comunidad de Madrid.
Si lo que te separa del universo digital de tus hijos son puertas que todavía están cerradas, ¿cuántas estás abriendo? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Porque los toros son cultura, son arte, son espectáculo.
Y ahora en Onda Madrid, los toros vuelven a ser radio y vuelven a ser domingo.
Los domingos de 11 a 12 de la noche tienes una cita con Javier Fernández Mardomingo en el Toril de Onda Madrid.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado transportando tus ilusiones.
Buenos días Madrid en X. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Buenos Días Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Comienza la cuenta atrás para que las 9 personas que viven en la residencia de Leganés, Mil Diferencias, se queden en la calle. Son pacientes de una enfermedad rara, complicadísima, llamada síndrome de Prader-Willi, que les impide vivir en sus casas. Tienen muchísimos problemas todos juntos. Son, en este caso, no los de los enfermos, no de los residentes, sino problemas de financiación, las que están abocando al cierre a esta residencia pionera en España, que tiene, en fin, lo del cierre, tiene muy desesperadas, como es lógica, a sus familias. Bueno, con ellas está nuestra compañera Gloria Talavera. Gloria.
Sí, Eli, la situación es muy complicada para las familias, para los trabajadores. Aurora Rustarazo es la directora de esta residencia, decíamos, única, que lleva funcionando muy pocos meses, pero con unos óptimos resultados para todos los que viven aquí. Hasta los propios trabajadores os habéis sorprendido, ¿no? Me estabais comentando hace algunos minutos el caso de Antonio. Vamos a recordar que estamos hablando de un síndrome raro, muy complejo, diferente en cada persona. Buenos días.
Buenos días. Sí, efectivamente diferente en cada persona, pero no obstante, como bien dices, complejo. La mejoría de las 9 personas que viven aquí ha sido brutal y eso ya es maravilloso per se, pero lo más importante es que estamos aprendiendo cómo trabajar en profundidad muchos de los síntomas más complicados del síndrome y consiguiendo buenos resultados también para exportar a otras instituciones y, por supuesto, para cada una de las familias que tienen un hijo o hija con síndrome de Prader-Willi.
Me estabas contando el caso de Antonio, que llegó aquí en una situación muy delicada. Es la persona más joven que está aquí ingresada, a 21 años, ¿no?
Efectivamente, Antonio es un chico muy joven que, no obstante, pasaba ya de los 155 kilos cuando llegó. La situación era muy complicada porque en los últimos meses su incremento de peso mensual era brutal. Y desde que está aquí ha perdido 37 kilos. Pero eso no es lo mejor, es que lo ha perdido cargado de felicidad, de ilusión y de alegría. Y esa es la clave, no se trata de sacrificarse porque al final esa sintomatología deviene de un fallo orgánico, sino se trata de conseguir meta desde el esfuerzo y desde la positividad, que es lo que intentamos.
Porque, ¿qué les pasa realmente a estas personas? ¿Cómo se manifiesta este síndrome?
Bueno, es verdad que lo que has dicho al principio, cada persona es un mundo y nunca podemos generalizar, pero hay síntomas que se repiten en un porcentaje muy elevado. La hiperfagia, la necesidad constante de comer, es uno de ellos. Hay un daño hipotalámico y entonces nunca se sienten saciados, con lo cual podrían estar comiendo constantemente. En el caso de Antonio, así era. Teniendo un control de la comida exhaustivo, controlando la cantidad y la calidad de esta y haciendo ejercicio físico con amigos, que siempre es mejor, ha mejorado un montón.
Claro, es que se llegan a comer cosas insospechadas, lo que tienen alrededor, hasta comida de animales.
Claro, al final es que es una sensación desesperante de tener hambre. Yo creo que lo haríamos cualquiera de nosotros si sintiéramos esa sensación. Ellos son personas maravillosas, siempre hablamos de las cosas negativas para señalar en qué necesitan apoyo, pero son seres verdaderamente extraordinario. Él tiene hambre cuando no hay otra cosa a su alcance. Lógicamente, como haríamos cualquiera de nosotros, come lo que encuentra, pero esto aquí está totalmente controlado. Y lo más importante es que ellos también empiezan a sentirse seguros y a ver que con esfuerzo pueden aprender de alguna manera a controlar ese síntoma.
Y esa necesidad de comer y no conseguir alimento les provoca ira, ataques a sus propios familiares.
También es verdad que ellos tienen otra sintomatología que muchas veces está dentro del espectro autista y necesitan un entorno muy estable. La vida es cambiante constantemente y en una familia más. Estos cambios también les generan estrés, no es solo la comida, que por supuesto, sino que también el tema de los cambios, y algunas veces se enfadan. También hemos comprobado que cuando el entorno es estable y las condiciones son previsibles para ellos, su estado anímico a este nivel mejora y la ira no es tal.
Decimos que es una enfermedad rara porque afecta entre 2.500 y 3.000 personas en nuestro país y que lo que pasa es que hay una alteración de un cromosoma.
El cromosoma 15 es una casualidad genética. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta. Han nacido así por casualidad. Cualquiera de nosotros puede traer a un hijo al mundo con síndrome de Prader-Willi, madre y padre sano, con un embarazo extraordinario. Es una casualidad y solo por una casualidad no ven cumplidas sus necesidades por la enfermedad. Estamos resfriados y la sanidad pública nos atiende. Cuando pasa algo así, ¿quién contempla todas las necesidades de estas personas y de su familia?
No pueden estar en una residencia que no entienda, ¿no?, cómo se desarrolla este síndrome. Por eso decimos que este lugar es único, que ha costado mucho abrirlo. Y Aurora, para ti ha sido un sueño, porque costó más de 3 años, ¿no?, poder abrir unas instalaciones de estas características. Pero claro, hace falta dinero, financiación, subvenciones, que de momento pues se van acabando.
Efectivamente, el sueño no ha sido mío, ha sido mucho antes de otros padres que empezaron la asociación hace 27 años, padres que no sabían con quién apoyarse y se apoyaron en otros padres. Esta es una historia de familia, es una lucha de mucha gente que ha venido antes, que continúa, y otra que vendrá después. Necesitamos dinero porque esto ha surgido como una iniciativa privada. La especificidad no se atiende en lo global. Entonces teníamos que ponernos en marcha, era imposible seguir soportando el dolor de gente sabiendo que podíamos mejorar sus vidas. Estos 3 últimos años han sido solo el colofón. Nosotros, por decirlo de alguna manera, hemos puesto la guinda. Pero ya digo que no ha sido para nada un trabajo unitario. Todas las familias han estado implicadas. Y hay que señalar que aquí han venido madre y padre a limpiar, a coser, a hacer muebles. Ha sido un trabajo con las manos, en el barro. Y esos son los mejores trabajos porque parten de una necesidad real.
Y mantener esta residencia en pie es difícil porque se necesitan, habéis calculado, 85.000 euros al año. Y el dinero se acaba porque ha habido donaciones, implicación de los padres, alguna subvención. Y nos decíais que esta semana era básica para saber si se podía seguir adelante.
Esta semana es básica porque efectivamente nos quedamos sin dinero. Tuvimos que apartar el dinero que necesitábamos para despedir a 13 profesionales como la copa de un pino, maravillosas personas cargadas de amor, que el trabajo requiere amor y más en este tipo de trabajo. Teníamos que despedir, apartamos el dinero y nos quedaba pues para el 15 de diciembre. Es verdad que tenemos un pequeño rayo de esperanza porque hay una iniciativa, un crowdfunding en la página web www.goteo.es, salvar la residencia, mil diferentes, donde estamos encontrando la solidaridad de las personas que nos están conociendo, y parece que vamos a poder alargar un poco en meses la existencia de esa residencia, de esta residencia. ¿Para qué? Para seguir consiguiendo dinero. Lo ideal es conseguir esos 85.000 euros de déficit que tenemos al año, aparte de lo que los padres ponen todos los meses, que evidentemente no cubre el montante. Hay mucho personal, necesitamos a mucha gente para que ellos puedan seguir adelante, y porque estamos formando a otros expertos. Vamos a las universidades, a la Rey Juan Carlos, a la Autónoma, a la Complutense, a hablar de Prader-Willi contando lo que hacemos aquí. Y esto no vale solo para las personas que tienen síndrome de Prader-Willi. Para cualquier persona que tenga determinadas necesidades y que esté habituada a que se corrijan sus errores con castigo, es un cambio radical en la forma de mejorar.
Bueno, de momento ya han conseguido, a raíz de esas microdonaciones de gente anónima, 35.000 euros. ¿Estáis satisfechos? Porque ese era el mínimo para poder seguir adelante esta semana, porque si no, esas microdonaciones directamente se tendrían que devolver. Así se hace a través de esa donación a través de la web, ¿no?
Efectivamente, hemos conseguido el mínimo, el deseado todavía está lejos, el óptimo. Confiamos en que nos van a seguir ayudando. Esta es la casa de todos, pueden venir a verla siempre que quieran, llamándonos antes porque tenemos que prever a los chicos, pero de verdad que queremos que conozcáis lo que hacemos, porque es un trabajo bonito y es un trabajo hecho desde el sentimiento de que todos tenemos derecho y somos iguales.
Aurora, vamos a recordar dónde podemos ayudaros, que esto es muy importante para vosotros, aparte de entrar en la página web donde estáis vendiendo cosas, ¿no?, que se pueden regalar estas Navidades.
Estamos vendiendo de todo. Como dirían en mi tierra, me falta vender a mi madre, porque estamos intentando efectivamente que toda la gente que nos apoye se lleve un pedacito de nosotros. Y esta iniciativa, repito, está en la página web www.goteo.es, y allí dentro buscáis la iniciativa Salvar la Residencia Mil Diferencias. Por cierto, que se llama así porque este síndrome se denomina también el síndrome de los mil síntomas y hemos querido verlo de otra manera.
Aurora, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana, por abrirnos las puertas de esta residencia Mil Diferencias, y esperemos, Eli, que sean muchos también los que echen un cable,
pues sí,
a todos los trabajadores, a las personas que residen aquí y, por supuesto, también a las familias y a todo aquel que, bueno, pues esté necesitando la ayuda de esta residencia única en España.
Pues la verdad es que sí, son pocos los enfermos que padecen este síndrome de Prader-Willi, pero ahí están, con muchísimos problemas, como hemos podido escuchar.
¿Sabías que En Madrid ya existía un mercado navideño en el siglo XVII. Estaba en la Plaza de Santa Cruz y en él se vendían carnes, verduras y frutas, aunque no era el único lugar en el que durante estas fechas podíamos encontrar sobre todo pavos y pollos vivos. Y es que todas las plazas aledañas a la Plaza Mayor se llenaban de vendedores ambulantes que venían directos de sus granjas. Os podréis imaginar, por tanto, que hubo que empezar a centralizar y a organizar previo pago de tasa. A principios del siglo XX había que pagar 5 pesetas por cada metro cuadrado o fracción en la Plaza Mayor, en la calle de Ciudad Rodrigo, en la de Zaragoza o en la Plaza de Santa Cruz. Y eso valía para puestos de mazapanes de Toledo, de turrones de Alicante, de frutas secas, de cañas de azúcar o de belenes, panderetas, tambombas y artículos de broma que poco a poco se fueron añadiendo. Lo de la venta de pavos era un poco más caro, 6 pesetas para una manada que no podía superar los 40 ejemplares que tenían previamente que pasar por la inspección del veterinario. Lo de suprimir la venta de productos de alimentación llegó en 1944 y 6 años después, en 1950, se dijeron adiós a los puestos. Dejaban de ser diferentes y se unificaban en formato caseta, las que obviamente, con cambios, han llegado hasta nuestros días.
Te ves tan bien, tan rica como algodón de azúcar, déjame ver.
Bueno, hay que echarle un vistacillo a cómo va el juego de agudeza visual, que un día más ha subido Carlos Honorato. Bueno, digo un día más, sí. Ha subido un reto, no es el mismo reto de siempre.
No. Además, ahora pensándolo, podía haber dicho que no es microscopio ni nada, y digo que es el planeta, yo qué sé, R.
No, bueno, eso sí, lo mismo puede colar.
Pero
sí.
No, ¿es una punta de un bolígrafo, es una servilleta estampada o es un bastoncillo de algodón? Una de las tres cosas.
A ver, ¿qué dice la gente?
Lo principal, lo más votado hasta ahora, lo del bolígrafo. Ya. 63%.
Fíjate.
Le sigue lo del bastoncillo de algodón con el 25% y lo menos votado, porque parece que no, ya, servilleta estampada. La verdad es que tampoco, no lo acabo de ver, pero quién sabe.
Bueno, es que nadie le haga caso a Honorato, ¿eh? O sí, es que no lo sé. Pues lo mismo nos está diciendo, la verdad es que nos está mintiendo.
Es que es la menos votada, y yo siempre hago como los padres, nos ocupamos de los que vemos más, pues eso, con más necesidades.
Bueno, si queréis jugar con nosotros, ya sabéis que es tan fácil como entrar en nuestra cuenta de X Twitter en @buenosdiasom.
Eso es.
Observar esa especie de planeta naciente. Ajá. Que aparece, que no lo es, porque es una imagen tomada con un microscopio electrónico.
Sí.
Y decidir si es un trozo de servilleta.
Sí.
Si es un bastoncillo para las... ¿Usado o sin usar?
Esto, hombre.
Déjalo. No me lo digas. No sé para qué he dicho.
A ver,
esa tontería.
Pues yo creo que está nuevo.
La punta de bolígrafo. Entramos, observamos, decidimos, votamos.
Y
a la 1-5, pues
la solución,
y
la solución
nos cuenta.
De momento va ganando lo del bolígrafo, pero no os fiéis, porque lo mismo no es un bolígrafo. Bueno, yo no digo nada. O sí.
Me encanta. En fin, que de aquí a un ratito vuelves. Me cuentas a ver si han variado los porcentajes. Llegan las noticias ahora a Onda Madrid, como todos los días a estas horas, pero después volvemos.